está constituido la mitad por miembros elegidos en internas por los partidos políticos de izquierda y la otra mitad elegidos directamente por los vecinos en todas las diferentes jurisdicciones. Yo concretamente soy delegado titular al Plenario Nacional por la zona centro de Montevideo, es decir, me eligieron los vecinos Frente Amplista del centro de Montevideo, me eligieron y por eso participo de ese Plenario Nacional, donde llevo la opinión que discutimos y bueno, y llegamos mayoritariamente a determinadas posiciones, y entonces yo voy mandatado por mis compañeros y llevo el voto de todos los que participaron en esa discusión. De 170 miembros, en los otros días estábamos algo más de 140, 150 éramos, y la votación final arrojó el siguiente resultado: 119 miembros votamos en contra del TISA y 22 miembros votaron a favor del TISA. ¿Quiénes son los 119? Los grupos más fuertes es el MPP del expresidente Mujica, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la lista 711, que es del vicepresidente Raúl Sendic. A pesar que Raúl Sendic se había manifestado a favor del TISA, su propio grupo manifestó en contra. Y después un montón de grupos entre más chicos, entre los que nos encontramos el Partido por la Victoria del Pueblo y Izquierda en Marcha, que nosotros apoyamos desde el inicio la necesidad de retirarnos del TISA.
Bien, claro. Esta retirada que, bueno, se aceptó en esta coalición, ¿depende igual del mandatario uruguayo, Tabaré?
No, no depende, porque ya se expidió en el día de ayer que hubo ejecutivo, él recibió la sugerencia, porque en última instancia son poderes independientes, la sugerencia de la fuerza política, él había pedido la opinión de la fuerza política, y con un mandato tan concluyente por parte de 119 a 22, resolvió por unanimidad el Poder Ejecutivo el día de ayer de retirarse del TISA. Por supuesto que esto ocasionó algunos malestares en alguna gente. Entre los 22 que votaron a favor del TISA estaba directamente el grupo del ministro de Economía, Danilo Astori, y el grupo del canciller Nino Boa. Pero quedaron en una muy ínfima minoría. En virtud de esto, el presidente tomó la medida y le ordenó a Nino Boa que tomara las medidas para la retirada inmediata del TISA.
Claro, y esta decisión también causó como algunos resquemores también en otros sectores, porque, digo, es una decisión solamente que la tomó el Frente Amplio, y la oposición, digo, allí en Uruguay no tuvo derecho a votar. Algunas declaraciones habían salido, yo estaba leyendo en estos días, de que en realidad esta era una decisión que se tenía que tomar en el Parlamento y no en la orgánica de un partido.
Sí, eso es verdad, pero también es verdad que nosotros tenemos derecho a llevarlo o no determinados temas, y que es el Poder Ejecutivo el que toma la iniciativa, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros tenemos un Poder Ejecutivo que no surgió de la nada, surgió del Frente Amplio, y fuimos nosotros los que pusimos los votos para que Tabaré Vázquez estuviera ahí. Entonces creo que es legítimo que nosotros le demos la opinión y le digamos qué es lo que tiene que hacer. Es obvio que quienes aspiran a desregularizar toda la economía, sea en materia de salud, educación, telecomunicaciones y servicios financieros, fieles a un legado neoliberal, estén de acuerdo con la liberalización que proponía concretamente el acuerdo de servicios llamado TISA. Es decir, toda la derecha de nuestro país cerraba filas a favor de que se firmara el tratado, de la misma manera que en el primer periodo de Tabaré Vázquez, cuando se trató un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, también cerraban filas a favor del tratado, que finalmente Vázquez había tomado la iniciativa y por indicaciones de nuestra fuerza política tuvo bien retirarse de la misma. De la misma situación, cuando se discutió el ALCA allá en Mar del Plata, pasó exactamente lo mismo, y gracias al trancazo que en su momento pegó el comandante Chávez y Néstor Kirchner, el ALCA realmente sufrió un golpe muy duro y prácticamente desapareció como un planteo. Bueno, esta es la realidad, es decir, quedó gente molesta, sí, quedó gente molesta, claro. Quedó la oposición y quedó algún sector dentro del Frente Amplio, actualmente muy minoritario, pero bueno, que con peso, digamos, dentro del Poder Ejecutivo. Para nosotros era fundamental liquidar este tratado de comercio, porque el Uruguay tiene una larga tradición de respeto a las empresas públicas, de valorar las empresas públicas, y nosotros nos hemos definido por tratar de mantener un peso significativo del Estado en materia de salud, de educación, telecomunicaciones, servicios financieros, temas que eran medulares para en el tema del TISA, y que nosotros si nos hubiéramos ido al TISA, realmente estaríamos totalmente desguarecidos de esta situación.
Claro, y en este sentido, bueno, un poco lo que venís contando, ¿cuál es la caracterización que hacen desde allí, desde Izquierda en Marcha o desde el Frente Amplio, del TISA?
Y para nosotros el TISA, primero, es un acuerdo ultrasecreto, no sí. Se pueden conocer, la cosa insólita, que un pueblo no pueda conocer lo que están pactando entre cuatro paredes sus dirigentes, nos parece brutal. Claro. Aún más, se firma el tratado y hasta 6 años después de firmado no podemos conocerlos. Es algo, pero parece de película, ¿no?
Sí, Daniel, ¿y quiénes son esos dirigentes del TISA? Porque lo integran más de 23 países. ¿Vos crees que hay un poderío predominante?
Está, fundamentalmente, bueno, es Estados Unidos, Canadá, los países desarrollados, ¿no? China pidió para ingresar al TISA y se le negó el permiso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es políticamente la evaluación? Quienes nos hemos manifestado en contra del TISA, estamos dispuestos a seguir dando la pelea por la integración latinoamericana y por el fortalecimiento del Mercosur. Más allá de todas las debilidades que tiene el Mercosur, los idas, vueltas, las discusiones que hemos tenido y los problemas que estamos teniendo, nosotros creemos que la única forma de ocupar un espacio en el concierto mundial es que nosotros, que somos muy pequeños, ¿tá?, nos juntemos con Argentina, nos juntemos con Brasil, nos juntemos con Venezuela, con Bolivia, y bueno, y entonces entre todos ser un poco más fuerte como para poder hablar en igualdad de condiciones contra los poderosos. Esa es nuestra visión, que obviamente no es compartida ni por la derecha ni por algunos sectores de Frente Amplio, que son muy recelosos a lo que ha sido las dificultades de relacionamiento fundamentalmente con vuestro país, ¿no? A través de aquellos enfrentamientos que hubo entre Vázquez y Néstor Kirchner en el primer mandato de Vázquez.
También, digo, desde allí, desde tu fuerza política, que es Izquierda en Marcha, venían con una serie de campañas, ¿no?, sobre este tema de salir del TISA, pedir para que Uruguay saliera del TISA.
Sí, nosotros fuimos el primer grupo que planteamos la salida del TISA. Felizmente en esos momentos la Central Obrera, el PIT-CNT, opinó lo mismo, hizo una campaña muy fuerte. Claro. Y después algunos diputados Chiazaro, un diputado socialista, Gonzalo Civil, otro diputado socialista, los diputados jóvenes del MPP también se subieron, fue muy destacada la participación del diputado Andrade del Partido Comunista, el diputado Luis Puch, que es el diputado titular de nuestra fuerza política, y bueno, y ahí fuimos conjugando, y felizmente algunas fuerzas que habían estado titubeando, temerosas, digamos, de enfrentar una iniciativa que venía apoyada por el Poder Ejecutivo y nada menos que por el Ministro de Economía y por el Canciller, finalmente, ante el peso de la discusión que se dio en los comités de base por todo el país, finalmente, bueno, se plegaron a nosotros y logramos esa mayoría tan importante.
En esto que decís, ¿no?, el canciller, estamos hablando de Rodolfo Onín Noboa. Sí, él estaba entre los 22 que votaron en contra del TISA.
Digamos que él no votó porque...
Claro, votaron en contra de la resolución.
Pero sí la fuerza política de él votó, claro, en contra de la resolución.
Y ellos entonces...
Plantearon una moción que era que nosotros permaneciéramos para, digamos, sacar información, a ver hasta dónde podíamos ir o no, y bueno, que después se llevara al Parlamento. Nosotros entendíamos que no era razonable sentarte en un banquete a sacarles información cuando ya de entrada sabíamos de que no estábamos de acuerdo en participar en el TISA, ¿no? Nos parecía hasta desleal y una actitud que podía tener repercusiones desde el punto de vista económico y de relacionamiento político serio. Es decir, si tú no estás dispuesta conmigo a hacer un acuerdo común, no me tengas hasta último momento en una discusión y tratando de buscar acuerdos, ¿no? Claro. Entonces nos parecía que lo más lógico era sincerarnos y decirle a esta gente que están en todo su derecho de impulsar ese tratado de libre comercio de servicios, decirle, bueno, sí, a ustedes les servirá, a nosotros no.
Claro. Claro, y es justamente él, Rodolfo Nin Novoa, quien tiene que elevar el pedido, porque es el canciller.
Sí, él hasta el día anterior en que la fuerza política se reunía, salió en la televisión, hizo un discurso muy duro en el que pretendió en cierta medida deslegitimar a la fuerza política como un actor importante en todo esto, y dijo que el tema lo iba a resolver el presidente de la República, que lo que opinara las organizaciones sociales y el movimiento sindical y el Frente Amplio era anecdótico, secundario. Acá el que tomaba la decisión era el presidente de la República. Y nosotros lo que decíamos que el presidente había pedido, porque sabía que para nosotros este era un tema muy importante, porque estos temas del libre comercio lo hemos discutido en los congresos y tenemos posición asumida hace mucho tiempo al respecto. Tabaré Vázquez sabía que si él continuaba con esto, realmente colocaba a la fuerza política en una situación muy, muy brava, ¿no? Esto encima se suma de que el gobierno tuvo que dar marcha atrás también en algunas actitudes semanas atrás, que ante un conflicto del cuerpo docente había decretado la esencialidad de servicios con los cuales obligaba a los maestros y a los docentes de secundaria a levantar la medida de protesta y de huelga. Los docentes y los maestros desconocieron la resolución del presidente. Se hizo, yo creo que fue la manifestación política más grande que yo recuerde desde que regresó la democracia. Se hizo una manifestación brutal de respaldo a los maestros, y desde la fuerza política también fuimos muchos los grupos que dijimos que había cometido un error muy grosero el gobierno, que debía levantarla y buscar un ámbito de negociación, a lo que finalmente Vázquez lo hizo, y también quedó muy desacreditada o desautorizada la ministra de Educación, de Educación, que había sido la persona que había impulsado, digamos, esta medida de esencialidad. Es lamentable que a menos de 6 meses del gobierno tengamos estas discusiones, pero bueno, esta es la realidad. Nosotros somos una fuerza heterogénea, el Frente Amplio, tenemos diferentes visiones, tratamos de consensuarlo y nadie creerse que tiene la verdad absoluta, pero hay decisiones que, bueno, que las debemos tomar en conjunto, ¿no? Y lo que a veces algunos se olvidan dentro de nuestra fuerza izquierda, que la señal de identidad del Frente Amplio es la defensa de los trabajadores. Mm. Los trabajadores son la esencia de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, y entonces, cuando uno a veces pierde el objetivo central, sentarse a discutir números macroeconómicos y enfrentarnos a los maestros que están luchando por un sueldo decoroso, y después quejarnos que la educación está mal porque los maestros... Mm. Porque los jóvenes no quieren estudiar magisterio, no quieren estudiar la docencia, y claro, ¿cómo van a querer estudiar con unos sueldos miserables? Mira, te hago un cuento para que tú lo tengas bien claro. Yo tengo 62 años. Yo nací en 1953. Cuando yo nací en 1953, un maestro, un simple maestro en mi país, ganaba lo mismo que un diputado. Hoy mi hija, que es maestra, para ganar lo que ganaría yo si fuera diputado titular, tendría que trabajar todo el año, los 12 meses del año, para ganar el equivalente a mi sueldo. Sí. Lo cual me parece un reverendo disparate, que un senador esté ganando sueldos, y diputados estén ganando, por todo concepto, ¿no?, sueldos alrededor de algo más de 200.000 pesos, 7, 8.000 dólares, y después le neguemos a los maestros un aumento digno. No me quiero ir por la rama, pero discúlpenme, quería explicitar. No, está bien, está bien.
Bueno, estamos en comunicación con Daniel Esteves, diputado de Izquierda en Marcha, que forma, bueno, es una organización que forma parte del Frente Amplio. Bueno, recién comentabas un poco que los objetivos del TISA eran la liberalización global de esta economía, el libre comercio, y que la idea es, y el objetivo del Frente Amplio es consolidar el Mercosur con todos los idas y contras que tiene, pero bueno, consolidar la integración regional. Y justo ayer fue noticia también que la presidenta de Argentina mencionaba a los BRIC, ¿no? Que igual la jugada económica está por esos lados, no solamente con el Mercosur, sino abrirse a un mundo multipolar que tiene que ver con China, Rusia y con India. Uruguay, ¿qué postura el Frente Amplio toma frente a eso?
Bueno, también estamos divididos en cuanto a la visión que tenemos. Algunos entendemos que es el único camino para tratar de constituir un mundo multipolar que hoy día no sé si lo podemos definir como tal, ¿no? Sí. Esperemos que se dé la conciliación de los BRICS. Está muy compleja la situación en el poderoso Brasil. Nosotros esperamos de que el Partido de los Trabajadores pueda sortear esta situación y consolidarse y avanzar. Y por el otro lado, lo que tenemos son algunas dificultades que se han planteado en China, que creo que no son sustanciales, sino producto de lo que ha sido el proceso de crecimiento de la economía china. Simplemente hay una desaceleración un poco que se da en el periodo de crecimiento de China, pero China va a seguir creciendo. Quizás no nos compre a los latinoamericanos en los mismos niveles que nos venía comprando antes, pero sigue siendo para Uruguay, Argentina y Brasil uno de los principales socios, ¿no?
Bien, Daniel, te agradecemos por tu tiempo y por tu espacio para aquí, para Bien al Sur, este informativo latinoamericano.
Bueno, estamos a las órdenes, y bueno, como siempre, hermanos, y vamos arriba.
Un abrazo latinoamericano. Gracias. Daniel.